Diputado Reyes, porque detrás de toda esta situación del COVID hay investigación. Y ella es nada menos que la directora de investigación en salud pública del Instituto Nacional de Salud. Una mujer que tiene un magíster en toda esta cosa de las epidemias y es especialista en su campo. Y yo quiero preguntarle, se hacen pruebas, se encuentran resultados, tenemos estadísticas, pero ¿cómo avanzan las investigaciones del COVID en el instituto?
Bueno, buenos días, tardes ya para todos. Mil gracias, Diana, por permitirnos este espacio para contar algo sobre lo que realizamos en una de las direcciones del Instituto Nacional de Salud, que es la Dirección de Investigación, que en este momento está haciendo todo su trabajo con gran parte de su personal en investigación para COVID-19. Y realmente pues son muchas las cosas que nosotros hemos venido desarrollando, y no solamente en esta epidemia, sino en epidemias anteriores. Nosotros tenemos que hacer investigación para generar políticas públicas en el país y tomar decisiones. Entonces, esa es una de las diferencias que hace la investigación en el instituto.
Sí, entendemos que Colombia es el tercer país con más estudios realizados. Y me gustaría saber ustedes en este momento, doctora Mercado, ¿podrían hablar de variabilidad genética o de cómo evoluciona este virus, esta enfermedad?
Sí, uno de los puntos importantes y de los proyectos que estamos realizando es en epidemiología genómica. Porque una cosa es hacer la vigilancia epidemiológica de persona a persona y otra modalidad de la vigilancia es la vigilancia genómica específicamente del virus. Y nosotros tenemos un proyecto de investigación, varios de los proyectos terminan en epidemiología genómica, con el fin de evaluar esas posibles mutaciones, esos posibles cambios que tiene el virus a medida que se contagia una persona y otra. Entonces ellos, normalmente los microorganismos varían, mutan, eso es inherente al microorganismo, y lo que uno tiene que vigilar es que esas mutaciones no estén asociadas a otras cosas, como por ejemplo a mayor virulencia o a resistencia a antivirales o a severidad.
Y hoy, entonces, hoy podríamos decir, porque se ha hablado mucho, por ejemplo en Corea se está hablando de que el virus en este momento tiene una mayor capacidad de contagio. ¿Esas cosas son ciertas? Uno podría decir hoy, si ustedes saben si el virus tiene mayor capacidad para contagiarse y ser más letal.
Bueno, hay una cosa importante que también es bueno saberlo, y es que por primera vez en la historia se han conocido muchas secuencias, o se han subido a los bancos de datos de genómica las secuencias de virus de todo el mundo. O sea, todo el mundo está haciendo ese mismo ejercicio. Entonces es muy fácil captar mutaciones o cambios. Y una de las mutaciones que se ha captado específicamente está asociada a la transmisibilidad. Es una mutación que se llama B614G. Entonces, el mundo se está revisando cuántas de esos nuevas contagios y esas personas que a las cuales se les aísla el virus o tienen sí. La posibilidad de hacer ese tipo de experimentos presentan esa mutación, que está asociada específicamente a una mayor transmisibilidad.
Usted está haciendo un estudio de cero prevalencia, ¿eso qué es y cómo se va a hacer?
Bueno, ese es un estudio que ojalá todos los que me escuchan empiecen a sensibilizarse. Los estudios de cero prevalencia son muy importantes en el mundo también, y se hacen en general, ya lo han hecho países como Italia, España, Corea, porque me mide como en retrospectiva cuántos casos finalmente tuve, cuántos infectados tuve, porque a nosotros nos queda esa huella de infección en los anticuerpos, exacto, en la generación de respuesta inmunológica. Entonces, la cero prevalencia me va a medir la proporción de personas que fueron infectadas en X o Y momento y generaron anticuerpos. Entonces, ese es un estudio muy importante a nivel país, que en otros países también se hacen con las agencias de estadísticas de sí. Nacionales, porque es como una encuesta, pero en sangre. Es una encuesta, se puede llamar también encuesta de seroprevalencia. Se toman unos datos, pero además se tiene que tomar muestras de sangre porque el rastro lo tenemos en sangre. Entonces vamos a tener que hacerlo más adelante en conjunto con el DANE para poder saber cómo quedamos en Colombia con respecto a la infección y con respecto al mundo, cuál es nuestra prevalencia.
Sí. Doctora Marcela, una última pregunta. Uno podría, toda esta historia de que los anticuerpos, cuando una persona le da y luego se mejora, los anticuerpos que le quedan solamente duran 2 meses, ¿o eso todavía no se sabe?
Hay tipos de anticuerpos. Hay unos anticuerpos que no duran, sino son los que salen a primera respuesta frente a una infección, cualquiera que sea. Entonces hay unos que aparecen en mucosas, que son inmunoglobulinas A, otros que aparecen en sangre, que son MG, y esas inmunoglobulinas M son las que demoran muy poco, o sea, aparecen en sangre, empiezan a hacia el séptimo día de la infección, tienen una curva interesante hacia 2-3 meses y empiezan a disminuir. Pero las inmunoglobulinas G, los anticuerpos de memoria, ellos sí van a permanecer durante mucho tiempo. Pero como esta enfermedad es nueva y no tenemos muchas personas que lleven más de, 200 días en Wuhan, no sé, hasta ahora el mundo está conociendo si esa respuesta realmente es una respuesta protectora o esos anticuerpos no generan protección, a diferencia, por ejemplo, del sarampión. A ti te vacunan contra el sarampión o te da sarampión y nunca más en la vida te vuelve a dar, porque el tipo de respuesta es totalmente protectora. Eso es lo que no sabemos en este caso.
Pues muchísimas gracias. Ella es la doctora directora de investigaciones y a usted le debemos que pueda encontrar muchas respuestas pronto.
Vale, con gusto.
En Tecnautos, Centro Especial.